desde la butaca.
El Cineforo de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el nivel menos uno del edificio de rectoría, presenta la octava muestra universitaria del Festival Internacional de Cine Judío en México. Y a partir del 25 de octubre al 2 de noviembre, exhibe un ciclo de la Cineteca Nacional. Consulta horarios y programación en www.cineforo.udg.mx.
En contrapunto.
El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara presenta Crónica de un instante, reinterpretación de la colección Musa que permite revivir los recuerdos que marcan toda una vida. Visita la exposición en Juárez 975.
Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los asuntos, los temas que nos parecen especialmente relevantes en la agenda informativa, social, política y económica. Estamos en este 24 de octubre. Vamos a estar hablando de algunos asuntos, seguimientos a casos de despojos de territorios o de al agua, en este caso, con el proyecto de la presa El Zapotillo. Vamos a estar comentándoles un trabajo elaborado, digamos, por este grupo de académicos, de expertos que se pronunciaron hace algunos días en torno a este proyecto de la presa El Zapotillo. Pero en el documento que presentaron, pues lo que se señala es que prácticamente lo que está legalmente planteado en los documentos oficiales de este proyecto es que el agua que se captaría en El Zapotillo y se llevaría a través del trasvase hacia León, está asegurada para Guanajuato. No hay seguridad de que esa agua, a través del proyecto del trasvase y de la presa, llegue hacia Jalisco. Es una nota que vamos a estar compartiendo, pero también vamos a dar seguimientos a otros asuntos de despojos y también de devastación del medio ambiente en diferentes ámbitos. También seguimiento al caso de corrupción que está cada vez más, uno más, empañando al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto, el caso de Odebrecht y el presunto financiamiento de la campaña presidencial del año 2012 a través de fondos irregulares de esta empresa constructora. Y también pues darle seguimiento al caso de la guerra en este país. En concreto, también el día de hoy se estaban celebrando audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, en Uruguay. El caso de México hoy estaba siendo abordado desde tres ángulos, básicamente. El seguimiento del caso de Ayotzinapa, también la situación de los presos acá en México, entre otros asuntos. Hay muchísima información también, por supuesto, vamos a darle seguimiento al ataque, hablando de represión de derechos humanos, al ataque que sufrió Nochistlán el año pasado, y esto en torno a algunas denuncias que plantean los abogados de las víctimas de ese ataque policial. A ellos, al igual que los maestros, ya lo habíamos comentado, la sección 22, tampoco están conformes con las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como cada tarde, agradecemos a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos. Saludos a Fabián Cáceres, que nos apoya en la producción, y saludo con mucho gusto en micrófono a mi compañero Rubén Martín.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gracias por estarnos sintonizando, acompañando a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar Cosa Pública 2.0. Y bien decías, Jesús, este tema de la corrupción, pues más, además de empañarlo, que yo creo que ya está más que empañado el gobierno de Enrique Peña Nieto por diversos asuntos, es uno de los gobiernos de los sexenios, quizás no se pueda calificar de más corruptos, pero sí donde se han descubierto, se han evidenciado más casos de corrupción, pero además a gran escala. Aquí la importancia de este asunto, el salpicadero de la red de corrupción que se creó a partir de la empresa brasileña Odebrecht, es que probablemente financió la campaña. Y si eso se llegara a probar, obviamente el gobierno de Enrique Peña Nieto jamás lo va a permitir, pero si se llegara a aprobar y hay más o menos evidencia al respecto, pues sería un presidente ilegítimo, llegó de manera ilegal, incluso el PRI podría perder el registro. Ese es el tamaño de lo que está involucrado, y de hecho más adelante vamos a hablar con Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para que nos comparta más información sobre esto que ha ido investigando. Pero vamos a partir antes de este tema del megaproyecto hidráulico que es la presa del Zapotillo y el acueducto León, y es una reseña que nuestro amigo y compañero Agustín del Castillo hace del documento que el grupo de académicos que acompaña la comisión legislativa que preside la diputada del PRD Mónica Almeida presentó en un análisis de todo el contexto en el que, como bien resumías, Jesús, la síntesis de todo esto es que no es cierto que haya agua para Jalisco. Esta, ya lo habíamos mencionado incluso, esta otra mentira más del gobierno de Aristóteles Sandoval, la mentira de que no iba a permitir que se inundara Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pero además la mentira de que al construir la presa 105 metros el agua quedaría para Jalisco, y esto no es así. Vamos a detallarle esta información que nos proporciona nuestro compañero Agustín del Castillo. Dice: pocas cosas son suficientemente claras en lo legal con el proyecto de la presa del Zapotillo y el acueducto de poco más de 140 kilómetros a la ciudad de León, Guanajuato. La más contundente revela que bajo el escenario de cortina que se plantea el embalse artificial de 80 o de 105 metros, los intereses de la ciudad guanajuatense están salvados, en contraste con el debate político que actualmente domina en Jalisco y con la pretensión en el discurso de que esa agua quede exclusivamente para el abasto de Los Altos y de Guadalajara.
Esto es la parte esencial del trabajo que han realizado los miembros del comité académico integrado por investigadores del ITESO, la Universidad Tecnológica de Jalisco, la Universidad Panamericana y la Universidad de Guadalajara como órgano asesor de esta Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Estado.
El documento de análisis que hizo este grupo, que fue convocado por la propia legisladora perredista, se llama Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco en el contexto de la presa del Zapotillo. Este documento fue entregado a esta comisión hace unos días. De hecho, mencionamos esa rueda de prensa la semana pasada, y en este análisis de que hace Agustín del Castillo de ese documento se plantean las contradicciones y los entresijos jurídicos de un proyecto que no ha sido eficazmente combatido en sus cimientos. El decreto, este es el recuento de dónde viene este megaproyecto hidráulico en términos jurídicos. Uno, el decreto de distribución de 1994, confirmado a su vez en decreto presidencial de Reserva de Aguas Nacionales en 1995, ligeramente modificado en 1997, y el Acuerdo de Coordinación de 2005, que es la base del proyecto de abastecimiento. Estos cuatro elementos son sustantivos y vigentes, y en el cuarto se reconoce que el Zapotillo es una presa destinada, fíjese usted, destinada el Zapotillo fundamentalmente al abastecimiento de León.
Pero no es lo único, cuenta Agustín del Castillo, que por si fuera poco, en realidad nunca se trabajó en un proyecto de presa con una cortina a 80 metros de altura, porque el acuerdo del año 2007 para una cortina de 105 metros fue pronto y se subestimó la posibilidad legal de revocarlo. Aquí cita una parte del documento y dice: en el proceso de búsqueda de información no pudo encontrarse ningún proyecto de construcción de una presa a 80 metros de altura. Incluso la inexistencia de tal proyecto ha sido afirmado por oficio por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que se asume que el único proyecto es el correspondiente al de la presa a 105 metros, y de acuerdo con las conclusiones del titular de la Comisión Estatal del Agua, es inviable la modificación del proyecto actual de la presa para dejarla a 80 metros de altura, ya que correría riesgos estructurales. La pregunta que se hacen los investigadores: ¿existe un peritaje independiente de ingeniería que certifique la imposibilidad de modificar la presa actual para conservar una altura final de 80 metros?
Añade esta reseña de este documento que está en esta comisión legislativa, y por si faltara otro elemento a la ecuación, dado que León, Guanajuato, cuenta ya con el título de concesión desde el año 2015 sobre las aguas reservadas del Río Verde, y dado que la Conagua y Guanajuato tienen un convenio válido y vinculante, que es el de 2005, que establece el porcentaje de distribución del agua que se llegue a embalsar en la presa de Zapotillo, se pregunta qué posibilidades reales de negociación tiene el Estado de Jalisco para modificar los porcentajes de distribución al tener Guanajuato un derecho consolidado. Es justamente lo que mencionábamos cuando, de manera mentirosa, el gobernador Aristóteles Sandoval presenta el Zapotillo como un acuerdo de redistribución ventajosa para el agua, cuando no es así. Más o menos, sin ser precisos los porcentajes, en este momento 66% del agua que llegue a represarse en el Zapotillo se iría a Guanajuato, dos terceras partes. Según Aristóteles Sandoval, quiere que sea al revés, pero no hay ninguna certeza de que eso ocurra.
Agrega aquí el documento que otra situación es que los efectos del fallo se limitan a la declaratoria de invalidez del convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente por conducto de la Comisión Nacional del Agua y los ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa Zapotillo, acueducto El Zapotillo, León, Guanajuato.
Es decir, no implica en forma alguna detener la construcción de la obra identificada como Presa El Zapotillo Acueducto a León, sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el acuerdo suscrito el 1 de septiembre de 2005, esto es en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de 80 metros cuadrados. En síntesis, esta resolución, estamos hablando de la resolución de la Corte, declara ilegal e invalida el convenio del 2007, permite que se lleve a cabo la construcción de la presa a 80 metros conforme al acuerdo 2005, el cual no contempla agua para la zona metropolitana de Guadalajara y no entorpece de forma alguna el trasvase. Pues más claro, ni el agua. Esta revisión que hacen estos académicos a petición de esta comisión legislativa del Congreso local desnuda las mentiras una vez más del gobierno del estado que encabeza Aristóteles Sandoval, mentiras a los pobladores, mentiras a todos los jaliscienses de que hacer la presa 105 metros, supuestamente avalado por un estudio de la UNOPS que costó 90 millones de pesos, tratando de justificarse en ese asunto, diciendo que pues ni modo, se van a inundar habitantes de Temacapulín. Padre Gabriel, lo invito a dialogar sobre la base de imponerle mi proyecto, y bueno, no hay vuelta atrás, se inunda, ni modo, los vamos a indemnizar. Eso sí, jaliscienses, eso sí, tapatíos, va a haber agua para ustedes. Eso es absoluta mentira.
Exacto. Creo que, Rubén, hay muchas personas, muchísimas, que no están de acuerdo y no creen en esa lógica de que si el agua es para Guanajuato o León o Jalisco, sino que están en contra del proyecto por lo que representa no solo la inundación de tres importantes poblaciones, sino también es una forma de privatización del agua y dotarla para el sector de la industria privada, esté en Guanajuato o esté en Jalisco, donde sea. Pero hay otras personas que se han dejado ir con la finta de que es para la urgente necesidad de abastecer de agua a la zona metropolitana, y creo que aquí es donde este tipo de información les va a afectar. Pero bueno, también hay ya reacciones de parte del gobierno de Aristóteles Sandoval a través del secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y él dice que el proceso judicial de la presa de Zapotillo está entrampado. Así se encuentra el proceso. Hay una cita que trae Notisistema, una declaración de Roberto López, dice: el gobernador ha sido muy claro, primero es de los derechos de todos los habitantes, si se les va a indemnizar, que se les indemnice lo justo, y también decirles algo, ahorita en estos momentos el tema está entrampado judicialmente, yo creo que primero se tiene que desatorar lo jurídico para poder ir avanzando en todo lo demás.
Bueno, pues lo obvio obviamente que está todavía atorado legalmente. Y finalmente, para terminar este segmento, este primer bloque de Cosa Pública esta tarde, hay una nota que aparece en el diario Mural y que, bueno, pues vuelve a plantear este dilema de que mientras supuestamente falta agua, el agua que aquí cae en el territorio del área metropolitana de Guadalajara se va directamente al caño, aunque esté limpia, mientras que en el fraccionamiento Silos en Tlajomulco disponen de agua potable 45 minutos al día. En Guadalajara, una sola fuga se tiran en promedio al caño unos 240 mil litros. El derrame ocurre en Avenida Alcalde, al cruce con Reforma, en la zona centro, donde se construyen las obras del tren ligero. Es impresionante los cuerpos de agua que está dañando la construcción de la línea 3 del tren ligero.
Pero aquí es gravísimo lo que cuenta, según los reporteros de Mural, que hicieron un recorrido ahí en la zona. Dice que constataron que el agua es extraída del subsuelo justo afuera de la Casa de los Perros con una manguera verde y llevado hasta una coladera cercana. Cada minuto ahí se desperdician 168 litros, lo que equivale a llenar una cubeta de 14 litros 12 veces.
Y bueno, esa es agua suficiente para abastecer durante un mes a 11.000 familias. Esto es lo que dijo Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, al diario Mural. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más información para usted.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
¿Qué
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Raúl Olmos. Él es periodista de investigación de este proyecto que es Mexicanos contra la Corrupción a la Impunidad. Y desde hace meses Raúl Olmos ha estado al frente de esta investigación de corrupción que inició en Brasil contra la empresa Odebrecht por pagos de corrupción a gobiernos de distintos países del mundo, entre ellos México. Y bueno, pues la nota de esta semana que nos presenta Raúl Olmos es que hay un funcionario de esta empresa que afirma haber estado presente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Raúl, muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio.
Al contrario, Raúl Olmos, para el auditorio lo hemos más o menos tenido al tanto de todo este asunto desde hace meses, Raúl, pero me parece que esto que presentas el día de ayer de verdad significativo, porque implica que aparentemente Enrique Peña Nieto podría haber estado enterado de este dinero, o que eventualmente dinero de Odebrecht llegó a la campaña presidencial del PRI. ¿Podrías compartir esta información?
Sí, como tú bien mencionas, esta investigación del caso Odebrecht la hemos venido publicando desde hace meses. Tenemos al menos un año investigando el asunto y desde febrero del presente año empezamos a publicar una serie de investigaciones que conforme han pasado los meses han ido subiendo de tono. Lo que ahora publicamos es una serie de testimonios y de documentos que parecen ser indicio de que en México se replicó lo mismo que ocurrió en otros países de Latinoamérica, que es el involucramiento de la constructora Odebrecht en campañas electorales. Lo que ahora publicamos es el testimonio de un director de Braskem, que es la filial petroquímica de Odebrecht, quien en el año 2013, en febrero de 2013, se reunió con un grupo de inversionistas y ahí, en forma muy abierta y muy contundente, afirmó que Braskem había estado acompañando de tiempo completo, esa fue la cita textual, de tiempo completo, la campaña presidencial del PRI, de Enrique Peña Nieto y de todo su equipo. Esta afirmación viene a ser como polémica, porque ya antes se había especulado acerca del posible involucramiento de Odebrecht en la campaña presidencial de México, y además tomando como referencia de que en otros países había ocurrido lo mismo. Por ejemplo, Braskem estuvo involucrada en su momento en financiamiento de campañas electorales en Brasil, y sus ejecutivos han confesado, hay documentos de ello, de que financiaron parcialmente la campaña de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina. Entonces, la afirmación de este exdirectivo de Odebrecht, quien por cierto ahora es testigo colaborador ante la justicia de Brasil, lo que nosotros en términos prácticos llamamos los delatores, viene a aumentar la polémica sobre si en México se vivió el mismo esquema de corrupción de financiamiento de campañas electorales por parte de Odebrecht.
Raúl, también otras campañas aparentemente en otros países que se financiaron o que recibieron recursos de Odebrecht serían, que además, Perú y Colombia, tengo entendido, ¿no? Además de Brasil y Argentina que acabas de citar, y podría estar México incluso, entonces.
Sí, bueno, fueron distintos países, estuvo Perú en forma muy, muy abierta. Ahí lo que se vivió en Perú, por ejemplo, fue que financiaron campañas de distintos partidos políticos, como apostando a todos, no solo al puntero, esperando que el que ganara les retribuiría con contratos de obra, lo cual finalmente ocurrió. Ahí están involucrados incluso tres expresidentes, Ollantumala, Alejandro Toledo, incluso se habla de que pues hay posible involucramiento del actual mandatario de alguna forma. En el caso, hay otros países como El Salvador, como Colombia, donde Santos, quien por cierto en su momento ganó el premio Nobel de la Paz, también hubo aportaciones de Odebrecht en la campaña electoral. Lo que ha dicho el presidente Santos, por ejemplo, es que él no estaba enterado y que su equipo fue el que recibió el dinero. En fin, ha sido un modus operandi muy extendido en Latinoamérica.
Ahora, Raúl Olmos, otra cosa que publicaste el día de ayer que fue contundente es que Enrique Peña Nieto tuvo otros encuentros incluso con el titular de esta empresa, del mismo apellido, Odebrecht. Tan es así que la misma presidencia, el vocero presidencial, tuvo que admitir ayer que existieron estos encuentros. Según ellos no hubo soborno, pero llegó a admitir estos encuentros con Mauricio Odebrecht.
Sí, bueno, lo que tuvimos acceso nosotros fue a un expediente del caso Lavallato, que es el gran caso de corrupción que se desató en Brasil y que derivó en otros países de Latinoamérica. Conocimos una parte del expediente, obtuvimos copia de él, y en ese expediente, al empezar a revisarlo, descubrimos que había una serie de documentos alusivos a México. Uno de ellos, por ejemplo, son unas planillas de pagos realizados por la empresa Braskem a una empresa que se llama Latinoamérica Asia Capital Holding. Esta empresa, según los delatores de Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, quien en la campaña presidencial era el coordinador de vinculación internacional de Enrique Peña Nieto. Los depósitos que encontramos se realizaron entre mayo y junio de 2012, que era cuando transcurría la campaña presidencial. Otro dato que encontramos en estos expedientes del caso Lavallato fueron una cadena de correos donde aparecía, por ejemplo, una agenda que el entonces presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, había tenido en octubre de 2011 en México, y en esa agenda aparece concertada una cita de 2 horas que había programado con Enrique Peña Nieto, quien entonces se perfilaba como candidato a la presidencia de la República por el PRI. En esa agenda se mencionaba que la reunión fue en Toluca, y al concluir la reunión voló a Veracruz, donde Marcelo Odebrecht se reunió con Javier Duarte. Otro de las cadenas de correos que encontramos corresponde a noviembre de 2012, ya siendo presidente electo Enrique Peña Nieto, y en esta cadena de correos hace mención de que se reunieron en Querétaro Marcelo Odebrecht y Enrique Peña Nieto. Y anteriormente había habido otra reunión en el 2010 cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y en esa ocasión fue él quien viajó a Brasil para encontrarse con Marcelo Odebrecht. En el reportaje consignamos un cuarto encuentro, que fue en octubre de 2013, donde ambos personajes se volvieron a reunir, ahora en la residencia oficial de Los Pinos. Entonces, esta serie de evidencias, de indicios, abren suspicacias, sospechas sobre si no había habido un involucramiento más allá de observación, sino incluso de financiamiento económico a la campaña del entonces candidato. Esos son, digamos, indicios que tendrá que integrar la Fiscalía Especializada, la FEPADE, a la investigación que ya tiene en curso y que ya está en marcha.
¿Qué tal, Raúl Olmos? Te saluda Jesús Estrada. Preguntarte algunas cuestiones. En principio preguntarte eso, hay que recordar pues la salida del fiscal encargado de este caso ahí en la FEPADE, Santiago Nieto, y todo un debate en este momento, de hecho el día de hoy en el Senado. ¿Tú crees que esta salida de Santiago Nieto pueda afectar la investigación que se está llevando a cabo en torno a este caso?
Sí, sin duda, yo creo que influyó el avance que tenía la investigación el fiscal. Esto nosotros como organización tememos que haya sido una decisión política, el descabezar la organización, la fiscalía, el descabezar, el correr, digamos, despedir al fiscal con el objetivo de frenar la investigación que apuntaba, pues, necesariamente a la figura presidencial. Entonces, esperamos que la Procuraduría General de la República reconsidere y que retome la investigación, sea con el fiscal que fue destituido o con otra figura, con otra persona. Pero sin duda, lo que debemos exigir como sociedad es que la investigación no se detenga, sino que al contrario, se integren las nuevas pruebas, los nuevos indicios a la carpeta de investigación. Yo quiero subrayar lo siguiente: en una anterior investigación que realizamos, nosotros conseguimos estados de cuenta del Main Bank, que era un banco propiedad de Odebrecht, y que en este aparecían transferencias a dos de las empresas que los delatores ligan con Emilio Lozoya. Estos estados de cuenta del Mail Bank, ubicado en la isla de Antigua, ya formaban parte de la averiguación que tenía en curso la FEPADE. Esperamos entonces que así como en su momento nos solicitaron copia de los documentos que nosotros obtuvimos, también en este caso nos soliciten la documentación que conseguimos vía investigación periodística para que lo integren a la averiguación, que no quede solamente pues como una denuncia periodística, sino que se aporte como elementos o indicios de prueba para la investigación.
Sí, eran elementos importantísimos aquellos también. Raúl, preguntarte también, ¿ha habido algunas reacciones del día de ayer a partir de estos trabajos de parte de los ejecutivos de Braskem acá en México? Que preguntar tu opinión de estas reacciones, porque me parece un poco, no sé, como muy floja. Ellos dicen que a pesar de que son una filial de Odebrecht, acá en México, sus operaciones, sus negocios, se han realizado con total independencia de Odebrecht.
Bueno, ellos son una empresa que se creó en el país, pues es una sociedad México-brasileña. Braskem se asoció con una empresa mexicana que se llama IDESA, pero Braskem sigue siendo el dueño mayoritario de esta empresa. De hecho, son dueños del 75% de la empresa mexicana. La empresa se llama Braskem IDESA y esta empresa fue la que construyó la planta etileno 21 en Veracruz. Que se deslinden de su filial, pues me parece absurdo, porque ellos son dueños de la mayoría de la empresa mexicana. Que se creó en sociedad, insisto, con empresarios mexicanos. Es una sociedad pues mixta, pero ellos son los socios mayoritarios. Ahora, en el proceso de negociación, y esto lo hemos documentado mucho, en el proceso de negociación para la construcción de la planta y para la adquisición del gas etano necesario para operar la planta, participaron directamente los altos ejecutivos tanto de Odebrecht como de Braskem. Tan es así que en febrero de 2011 Marcelo Odebrecht se reunió, celebró, digamos, la firma del convenio entre el gobierno de México, en aquel entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y la empresa Braskem IDESA. Digamos, él involucró demasiado en las negociaciones, al igual que el personaje que ahora citamos, Carlos Fadigas, quien en ese momento era director de Braskem. Entonces, claro que hubo involucramiento de los altos ejecutivos en las negociaciones, incluso en las reuniones con mandatarios, tanto con Felipe Calderón Hinojosa como con Enrique Peña Nieto, para concretar la inversión que finalmente realizaron en Veracruz.
Raúl, sí, adelante, Raúl.
Sí, no, me parece absurdo el deslinde, pero bueno, es la postura de ellos. Me parece respetable.
A otros que se han deslindado, como cabría esperar, es obviamente Emilio Lozoya, incluso la presidencia ayer con estas declaraciones del vocero, como cabría esperar, ellos se deslindan del PRI. ¿Pero tú crees que hay elementos suficientes, Raúl Olmos, en la investigación para afirmar que sí llegó dinero de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto?
Bueno, qué bueno que preguntas esto, porque nosotros como organización no estamos afirmando en ningún momento que ya tenemos las pruebas de este financiamiento de Odebrecht a la campaña. Tampoco estamos acusando directamente a Lozoya de que él fue el que recibió el dinero.
Sí, perdimos el contacto con Raúl. Vamos a hacer un breve corte.
Será la autoridad la que tenga que determinar si efectivamente el dinero llegó a la campaña y si efectivamente el dinero lo recibió el señor Lozoya.
Una última pregunta de mi parte, Raúl Olmos. Como ya comentaste en una parte de la entrevista, pues esta trama de corrupción de Odebrecht llegó a varios países. Pero en varios países se ha avanzado incluso hasta tener que admitir, por ejemplo, en el caso del Perú, implicaciones de mandatarios en funciones o exmandatarios. Todo indicaría, no sé si coincides, que probablemente en México el aparato de procuración de justicia está copado o controlado por el poder político que impide que se llegue hasta la cabeza y hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. ¿Lo verías así?
Bueno, la diferencia con otros países donde efectivamente incluso presidentes presos, la gran diferencia es que allá hay fiscalías independientes, no dependen del poder ejecutivo. En México, desgraciadamente, la Fiscalía no ha demostrado su independencia, y lo acabamos de ver en estos días recientes, claro. Cuando, por un lado, el fiscal que se creía tenía cierta independencia en su trabajo, en la investigación, hizo una afirmación a un medio de comunicación en el sentido de que había recibido presiones de Emilio Lozoya.
Estamos perdiendo el contacto con Raúl Olmos. Vamos a hacer el corte y, bueno, quizás solo regresamos con Raúl Olmos, aunque sea para despedirnos, pero vamos al corte en este momento.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Raúl, volvemos contigo. Una disculpa, pues tuvimos este inconveniente técnico de la llamada telefónica, pero solo para cerrar, entonces, ¿sí ves que aquí no hay independencia de la Fiscalía para poder investigar estos casos de corrupción?
Sí, te comentaba que la gran diferencia con otros países es que allá hay fiscalías independientes. Aquí hemos vivido en los últimos días evidencias, pruebas de que, pues, ni hablar, el poder político todavía influye en las investigaciones de la Fiscalía.
Así
esperemos
es.
Que esto se supere, y esperemos, eso es lo deseable. Hay que mantener la esperanza de que se pueda lograr una investigación a fondo del asunto, y en eso tenemos que ser muy demandantes como sociedad para que se concrete.
Ojalá. Pues te agradecemos enormemente la entrevista, Raúl Olmos. Te felicitamos por este estupendo trabajo de periodismo de investigación que está develando esta trama de corrupción que también toca a México, al igual que a otros países. Y si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante, Raúl.
Claro, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Gracias. Por lo pronto vamos a compartir el trabajo de Raúl Olmos en nuestras redes sociales, que aparece, bueno, es esta, también esta otra cosa peculiar de cómo está produciendo periodismo de investigación en este momento en México, es a partir de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No es ningún, es una asociación civil, es decir, no es un portal periodístico, sin embargo, hace convenios de colaboración para publicar estos trabajos, estas producciones periodísticas, por ejemplo, con el Grupo Reforma, con Animal Político. Estupendo trabajo. Hay que recordar que también meses anteriores otro proyecto periodístico que es Quinto Elemento Lab también hizo una investigación detallada de estos mismos documentos de la Fiscalía de Brasil, y ahí colaboró nuestra amiga Alejandra Shanik también en estos trabajos.
Es interesante las similitudes, Rubén, de lo que sucede, digamos, la corrupción, cómo escaló acá en México a través de Odebrecht con otros países, bien lo explicaba Raúl. Una de las situaciones muy parecidas, me parece, es cómo la corrupción empaña a prácticamente todos los partidos, o buena parte de los partidos y de gobiernos, no solo gobiernos actuales, sino en el caso de México también está pendiente de investigar qué sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, cuando Odebrecht, de hecho, comenzó a realizar operaciones en ese sexenio acá en México. Algo parecido ha ocurrido en otros países. Pero me llama la atención, Rubén, también las similitudes que hay en el caso mexicano de Odebrecht con el de otro país en Sudamérica, donde no ha ocurrido nada, a pesar de que hay indicios que señalan que también se financió una campaña presidencial, y es el caso de Venezuela. A pesar de que muchas personas se puedan sentir un poco incómodas con esta comparación, hay muchas similitudes entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Nicolás Maduro. Allá se señala que financió la campaña de Nicolás Maduro, y otra situación, una fiscal también salió, digamos, fue corrida, removida por realizar esas investigaciones. Luisa Ortega ya traía algunas diferencias políticas con el gobierno de Nicolás Maduro cuando fue cesada a mediados de este año en el marco de protestas allá, pero se llevó consigo, digamos, buena parte de los documentos de la investigación que estaba realizando. Ella también estuvo presente allá en la cumbre en Brasil de todos los fiscales generales de América Latina para investigar en conjunto este caso Odebrecht, pero bueno, quedó truncada la investigación con su salida.
Vamos a comentar más repercusiones y por qué es importante este caso, pero antes vamos a leer esta llamada telefónica que nos hizo Enrique Torres. Dice: los desvíos a la campaña de Peña Nieto no son solo suposiciones, ya hay pruebas de esos depósitos. En un estado de derecho, el PRI perdería su registro, cosa que no ha pasado, y es preocupante porque quiere decir que se está preparando un fraude. Es triste que la gente se esté acostumbrando respaldando candidatos tipo Enrique Peña Nieto. Y también me gustaría saber su opinión sobre la opinión que dio Margariflas sobre el Tratado de Libre Comercio. No lo he escuchado, lo leemos y con gusto. ¿Tú lo leíste algo, Margarita?
Creo que es un fragmento de un video que ha estado circulando como de una entrevista donde le preguntan sobre el Tratado de Libre Comercio y ella, no entiendo por qué se pone a hablar de temas de cine, de cinematografía. No entendí, pues digamos, lo que tiene extrañado a muchas personas es que tiene que ver un tema con el otro, pero bueno, no conozco mucho de esa entrevista.
No es muy elocuente. Por cierto, Margarita Zavala, yo no sé por qué ha llegado hasta donde ha llegado con tan pocas luces y sin que le conozcamos un proyecto político, un proyecto de gobierno, pero en fin, eso es justamente la política espectáculo que impera en la democracia liberal. Y bueno, para volver y cerrar este tema de Odebrecht sobre estos casos de corrupción, nos parece importante por varias razones. Ahora, específicamente a este comentario que hacía Enrique Torres de que ya está aprobado, como bien nos decía Raúl Olmos, está aprobado que se llegó dinero a unas cuentas que se afirma son de Emilio Lozoya. Uno supondría que al ser un colaborador de la campaña de Enrique Peña Nieto, él pudo haberlo después redireccionado esos recursos a la campaña. Pero no perdamos de vista algo. Aun si se comprobara que así ocurrió y sería grave y podría tener consecuencias incluso legales, no hay que perder de vista que sería apenas unos pocos recursos de todos los que ilegalmente gastó Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es un poco la reflexión en este sentido? Lo que hemos comentado muchísimas veces, pero es pertinente recordarlo. El tope de la campaña presidencial de 2012, en la que contendió Enrique Peña Nieto, fue de 330 millones de pesos. Sin embargo, la comisión legislativa que se armó, que se conoció como Comisión Monex o por la distribución de monederos electrónicos, calculaba que la campaña de Enrique Peña Nieto podría haber costado hasta 6.500 millones de pesos. Ve usted la diferencia. El tope legal eran 330 millones de pesos y se calcula que pudo haber gastado prácticamente 20 veces más. Si se confirmara que llegó dinero de Odebrecht, se habla de 1.5 millones de dólares, ¿no?
Dólares.
En aquel momento me parece que estaba más o menos a 10 o 11 pesos. Hablaríamos de unos 15 millones de pesos. Imaginemos que a lo mejor se duplica, unos 30 millones de pesos. En realidad no es nada, es suficiente para que ellos garantizaran un contrato, pero no es nada para pagar toda la maquinaria político-electoral, legal e ilegal, que se armó para imponer a Enrique Peña Nieto como presidente del país. Es así como funcionan las campañas. Ahora, no nos hagamos tontos, todo mundo le mete dinero ilegal. Así lo hizo Felipe Calderón, Vicente Fox, que está súper probado, Vicente Fox, que llegó dinero ilegal a través de amigos de Fox en el año 2000, pero también las campañas de candidatos del PRD también han recibido recursos ilícitos o han gastado de más. Esta es prácticamente una práctica que ocurre absolutamente casi en todos los candidatos. Ya es muy difícil que haya un candidato que se ajuste a los topes de campaña.
Y una vez más con esto también, pues, se derrumba ese argumento de los que se oponen a reducir el financiamiento público a los partidos políticos, del argumento de que si reducimos entonces se va a aumentar el financiamiento privado o ilegal y ya se va a privatizar la democracia. Ya está privatizada la democracia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo por la vía legal e ilegal.
Ahora, y estos asuntos también lo que nos revelan es para qué sirven los gobiernos, para qué sirven las campañas, son este tráfico también de influencias. El propósito de las campañas en realidad es tratar de justificar, de legalizar, de legitimizar al quien va a servir como los próximos gobernantes corruptos y que van a dominar en el país. De eso se trata, pero también se trata de un tráfico de influencias en las que distintas corporaciones privadas que tienen interés en obtener contratos, en obtener beneficios, en tener concesiones, en tener capacidad de influir en políticas públicas, algunas empresas, bueno, donan dinero a las campañas y es así como se, digamos, de alguna manera se hace esta circulación de intereses mutuos que existe entre el poder político y entre el poder económico. Eso es, imagínese si Enrique Peña Nieto, si fueran más o menos certeros esos datos, y uno podría suponer que aunque no sean certeros y son aproximados los montos que gastó Enrique Peña Nieto, ¿por qué alguien invertiría tanto dinero para imponer a una persona en la silla presidencial. Bueno, porque va a obtener no 6.500 millones de pesos, sino multiplicado por cuántos miles más de negocios, de contratos, de concesiones, justamente todo lo que afirmamos. Esto en la silla presidencial. Usted véalo en el caso de una alcaldía. Bueno, pues por ahí los intereses inmobiliarios están a la orden del día, los constructores pagando campañas para que después los alcaldes en turno modifiquen planes parciales de desarrollo, privaticen terrenos y reordenen la ciudad en función de quienes pagan esas campañas.
Así, o caso de los magistrados, que también lo hemos comentado, que como para llegar a ser magistrados prácticamente tienen que pagar millones de pesos, de ese tamaño será lo que después reciben. Y hablando de casos de alcalde, bueno, vamos a convertir solo una nota de sin embargo, que habla de que un juez liberó a un exalcalde que robó 328 millones de pesos en Chihuahua. Lo liberaron y el señor solo va a pagar una multa de medio millón de pesos, una inhabilitación de 3 años, y justo tenía que ver con temas inmobiliarios.
Y solo para cerrar ya la información sobre este caso, bueno, lo que compartimos ya en la entrevista con Raúl Olmos, que la presidencia de la República admite, es tan contundente esta información que Enrique Peña Nieto tuvo que admitir que se reunió hasta en 4 ocasiones con el director de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que por cierto hoy está preso en Brasil. La otra nota es que Emilio Lozoya, el principal implicado en esta trama mundial, en el caso mexicano, Emilio Lozoya, quien fue colaborador de la campaña de Enrique Peña Nieto, fue director de Petróleos Mexicanos, director de la Comisión Federal de Electricidad, también ya está citado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales pasado mañana jueves, en tanto que Santiago Nieto Castillo, que era el fiscal de delitos electorales, que fue cesado por el titular interino de la Procuraduría General de la República, pues dice que se niega que sea, a ser cesado de ese modo, y va a comparecer frente a los senadores. Ahora en el Senado se están armando, digamos, alianzas. Por un lado, PRI y Partido Verde quieren quitar a Nieto, a Santiago Nieto Castillo, en tanto que el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, me parece que Morena también, quieren reunir los votos necesarios para ratificarlo.
De hecho, noticias de pocos minutos, porque en este momento se está discutiendo en el Senado, resulta que los senadores del PAN y del Partido del Trabajo tomaron la tribuna del Senado en protesta porque los senadores del PRI y del Partido Verde desecharon en la Junta de Coordinación Política que regrese al cargo el titular de esta Fiscalía, Santiago Nieto.
Justo porque si alguien se atreviera a investigar de manera independiente, casi con seguridad, pues llegaría a las conclusiones que estamos comentando, que si hubo financiamiento ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Algunos comentarios a través de Twitter. José Guadalupe nos envió la ficha informativa invitando a todos a participar en la búsqueda de una joven que está desaparecida. Se trata de Yareli Montiel Ortega. Ya tiene 15 años de edad, mide 1,60 m y pesa 50 kilogramos. Vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa azul cielo con letras negras y una sudadera negra. La información dice que fue vista por última vez el 23 de octubre en la colonia El Saus a las 5:30 de la tarde acá en Tlaquepaque. Para cualquier información, contactar a un celular 333-590-6531 y estamos compartiendo en las redes sociales la ficha informativa para buscar a Yareli Montiel Ortega.
Muchas gracias por compartir la información. Y por teléfono nos llamó Guillermo Cabrera y pregunta: buenas tardes, ¿qué hace falta para castigar a todos los políticos corruptos? Pues no tener políticos separados de la sociedad, es decir, no tener este sistema político. A diferencia de Enrique Peña Nieto, que de manera torpe y estúpida dice, piensa que es algo cultural, algo como esencial a los mexicanos, lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta trama de Odebrecht, que es muy semejante el funcionamiento, digamos, de la política. Los que buscan llegar a los puestos de poder público necesitan dinero ilegal regularmente para, porque llegar a ganar una presidencia cuesta muchísimo dinero, mucho más de lo que haya de financiamiento público, y México es de los países que más financiamiento público da a la clase política profesional. Pero entonces al buscar este dinero establecen estos compromisos y así se retroalimenta esta dinámica de corrupción. Esto además de los propios intereses ya de la clase política ya una vez instalada, que además de pagar los favores, pues enriquece de manera evidente. Hay casos de corrupción, la corrupción y el enriquecimiento inexplicable de los políticos es moneda corriente de gobiernos de derecha y de izquierda. Basta ver, por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, aparentemente emergido de una revolución, en un partido que alguna vez fue guerrilla y que ahora probablemente sea peor que el dictador que atacó durante la revolución sandinista en 1979, pero hay gobernantes de derecha como Carlos Menem, como Carlos Salinas de Gortari, que también se han enriquecido enormemente. Es decir, así funciona. Entonces, ¿qué habría que hacer para quitar estos políticos corruptos, dejar de tener este sistema? Brevemente quiero poner un ejemplo. Las comunidades indígenas en este país, para no, digamos, imaginarnos cosas que pueden existir en el futuro, que han existido en el pasado, en este presente, las comunidades indígenas tienen autoridades agrarias, un comisariado de bienes comunales, hay un presidente, es decir, es un autogobierno de las propias comunidades, y no es que no hayan tentaciones de corrupción y que a lo mejor no haya habido casos de corrupción, pero no son tan frecuentes y no se conocen en la dimensión que hay en la política profesional separada entre los dirigentes y los gobernados. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una fiscalización mucho más directa de los gobernantes, hay la posibilidad de ser revocables en cada momento y hay como un compromiso ético también, o una presión social, como se quiera ver, de parte de las autoridades agrarias a no fallarle a esa comunidad. Si tuviéramos gobiernos más horizontales, gobiernos verdaderamente democráticos, que se tomaran decisiones en asambleas, en deliberaciones horizontales, yo estoy convencido que bajaríamos, quién sabe si se llegue a eliminar, pero al menos se llegaría a disminuirse enormemente los casos de corrupción.
Completamente de acuerdo contigo, Rubén. Y solo para los que argumentan que es que los políticos tienen que tener buenos sueldos para que no caigan en la tentación de la corrupción, recordar que en el caso de las juntas de buen gobierno allá, los territorios zapatistas, son cargos honoríficos, ni siquiera las que integran las juntas no se les paga.
No hay partidos, no hay elecciones tal como las conocemos, es decir, existe lo que yo quisiera llamar la atención, es que ya en este momento existen otras posibilidades de gobernarnos distintas a las que se nos quiere imponer como una idea única, universal, de que no hay de otra, de que nos tenemos que conformar con este sistema de democracia representativa liberal, y digo democracia entre comillas porque ya sabemos que al final, ¿qué es lo que ofrecen los partidos en las elecciones? Es decir, escoge, te doy chance de que vayas a depositar una boleta para que decidas ¿por qué de estas opciones que yo te pongo son las que te van a gobernar? No se eligen ni siquiera los candidatos. Alguien eligió a Margarita Zavala, por ejemplo, a diferencia de María de Jesús Patricio, que emerge de un proceso de deliberación de miles de personas en cientos de comunidades de todo el país, en los pueblos originarios, son las que deliberan, para empezar, que sea una mujer indígena, pero se deliberó, y ahí está un ejemplo muy concreto de otra manera de hacer política. Y ya que hablamos de María de Jesús Patricio, podemos mencionar que ayer estuvo de visita aquí en la Universidad de Guadalajara en una reunión que tuvo con el rector general de esta casa de estudios, Jesús.
Hay una información que vamos a compartir ahí en ese encuentro en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, el rector Tonatiuh Bravo. Ahí María Patricia Marichuy dijo que su interés con esa visita era presentar las propuestas. Dijo que es importante visibilizar los problemas de las comunidades indígenas y aprovechar este proceso, ya que es la única forma de la agenda de dichos pueblos. Está sobre la mesa de discusión, dice, es un proceso organizativo para después de las elecciones que consiste en visibilizar la problemática, y no es el objetivo solo llegar al 2018, sino que después de esa fecha se quede una organización de los pueblos indígenas de México.
¿Y cuáles son los problemas, los temas que quiere visibilizar María de Jesús Patricio con esta propuesta distinta? Hay que insistir, remarcar que no se trata de una aspiración individual, sino que fue electa al seno del Consejo Indígena de Gobierno gobierno que la elige como la vocera. Los temas que María de Jesús Patricio pretende tratar en este recorrido, podremos decir esta contracampaña o campaña distinta, campaña de abajo, campaña otra, es la tierra y el territorio, la autonomía, la justicia, el tema de mujeres, jóvenes y niños, personas con discapacidad, diversidad sexual, trabajo y explotación, inmigración, son ejes por los que se pudiera ir trabajando y son propuestas que se están consolidando y conforme se vaya caminando con los pueblos indígenas junto a la sociedad civil, se van a ir concretando. Además de María de Jesús Patricio, participaron otros integrantes del Consejo Indígena de Gobierno que son de Jalisco, como Rocío Moreno de la comunidad de Mezcala de la Asunción. Bueno, y en este boletín que emite la UDG se recuerde que María de Jesús Patricio es responsable del programa de medicina tradicional que está adscrito a la unidad de apoyo a comunidades indígenas de la propia Casa de Estudios.
Otros comentarios que llegaron rápidamente en los últimos instantes. Dos comentarios. Gorgonio Morales dice: el gobierno de Jalisco no protege el bosque de la primavera, está muy invadido por todos lados. Muchas gracias. Y también Manuel Mariscal, a propósito de lo que estábamos hablando, Rubén, y muy similar a un comentario que nos hicieron por la vía telefónica, dice: saludos desde Ameca, Jalisco. Saludos, Manuel, y a todos allá. Nos dice: si todos saben lo que pasa en México, ¿por qué nadie hace nada o qué hacer? Es lo que pregunta. Pues ya dimos algunas pistas. Más bien, quizás una invitación también es dejar de reproducir lo que está podrido en este sistema y a escala también individual. Yo creo que como personas, como comunidad, como familia, como colectivo, ¿no?
Y también probablemente acercarse a otras fuentes de información. Por fortuna, digamos, también tiene muchos inconvenientes a veces la circulación de información en redes sociales. De otro lado, también es posible tener información de manera directa de los propios sujetos que están resistiendo. Por poner un ejemplo muy concreto, no vamos a olvidar que existe una tragedia tras los sismos del mes de septiembre y mediante páginas directas puedes saber qué es lo que se hace en Chiapas, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa o la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, que están, digamos, embarcados en un proceso de reconstrucción distinto. Solo para comentar que sí hay mucha gente que está haciendo mucho, solamente que a veces no se visibiliza. Y ya para despedirnos, solamente como titulares, en esta sesión que está celebrando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Montevideo, en Uruguay, el capital de Uruguay, volvió a tocarse el caso Ayotzinapa, de tal manera que el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Ernesto Vargas, calificó de inconcebible que pasado 3 años todavía no se sepa dónde están los normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos. Esto tras escuchar el testimonio de Blanca Nava, madre de uno de los jóvenes estudiantes. Dice: ya son 3 años de dolor, queremos verdad y justicia. Y también los testimonios de otros padres como Emiliano Navarrete y también del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, que los acompañó en esa comparecencia.
También ahí, por cierto, hubo expresiones de indignación o de preocupación de parte de integrantes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no avanza una investigación sobre la actuación de Tomás Cerón justo en este caso. Señalan pues que hay que recordar que señalamientos de obstrucción de la justicia en este caso, y ahí habló James Cavallaro, que es el comisionado, que pues señaló que está, ¿por qué no hay indagatoria? ¿Qué está pasando con Tomás Cerón? Exacto.
Y otros temas que se discutieron, Jesús, y mañana los vamos a detallar, es por ejemplo esta denuncia que más de 100 organizaciones de derechos humanos interpusieron contra el Estado mexicano por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en Coahuila, la masacre de Allende, las desapariciones, incineraciones en la cárcel de Piedras Negras, entre otras cosas. Mañana le vamos a detallar esta información. Por hoy le agradecemos mucho su sintonía, su compañía, lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 en el área metropolitana de Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y bueno, nosotros le hacemos la cordial invitación a que mañana nos acompañe a Otra Cosa Pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.